Durante 2001, la economía mexicana creció a una tasa menor al 0.3%, y en este año solo podrá aumentar alrededor del 1.1%, y aunque en 2003 se alcanzara la meta de 3%, fijada en el programa económico que presentó Hacienda, el promedio de la expansión en la primera mitad del sexenio no llegará ni al 3%, bastante abajo de las metas originales planteadas a fines de 2000. La falta de crecimiento constituye el principal problema de la economía mexicana, pues los resultados favorables que se consiguen en breves periodos no alcanzan a superar el letargo de largo plazo en que está sumida. Del crecimiento duradero y de mejor calidad depende la posibilidad de empezar a revertir las grandes deficiencias sociales, económicas y financieras que hoy caracterizan al país. Un programa político con un mínimo sentido práctico tiene que empezar por enfrentar esta traba de desarrollo. La situación actual solo beneficia a unos cuantos dentro y fuera del país, lo cual hace que la gestión económica sea percibido solo como una continuación de la política económica de las últimas administraciones. México no tiene hoy una capacidad de utilizar la política fiscal como estímulo para una mayor actividad productiva, como hacen los países más desarrollados con los que comparte asiento en la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. El presupuesto recién entregado al Congreso es explícito en cuanto a la estrechez de los márgenes con los que opera. Tampoco tiene una política monetaria que contribuya al proceso de crecimiento, pues la atención única en la inflación ha llegado a su límite en cuanto a los beneficios que puede dar a la certidumbre de la inversión privada que no se materializa. Ya no hay congruencia entre ambas políticas y ello compromete más la gestión general de la economía. Este año no se cumplieron las metas de crecimiento ni las de inflación, y las que se han fijado para 2003 están en cuestionamiento desde el momento mismo en que han sido planteadas.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 21 de noviembre de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es el manejo de las principales variables económicas y el desarrollo, y contamos para ello con la presencia de la maestra María Teresa Santos López González. Buenos días, Tere. Bienvenida.
Buenos días, Inita.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, con el fin de que tengan ustedes una breve semblanza de nuestra invitada, quiero decirles que ella actualmente es profesora titular de tiempo completo en la ENEPA Acatlán. Obtuvo el título de licenciatura en Economía en la ENEPA Acatlán y es maestra en docencia económica por la UACEPIP de la UNAM. Cuenta con el 100% de los estudios de doctorado en economía del Instituto Politécnico Nacional, y ella normalmente ha impartido materias relacionadas con la problemática financiera y monetaria a nivel nacional e internacional, tanto en ENEPA Acatlán como en ENEP Aragón. Desde 1994 también tiene un taller extracurricular de titulación en Acatlán para los egresados de la carrera de economía de esta escuela, logrando un alto índice de titulación. Entre sus publicaciones podemos hablar de el reciente que se llama Fragilidad Financiera y Crecimiento Económico en México, y ha participado, por supuesto, en conferencias, mesas redondas, seminarios. Es sumamente activa la maestra Teresa Santos López. Es también asesora de varios tesis de licenciatura y está actualmente en un proyecto de investigación PAPID como corresponsable. Bien, quiero decirles que, bueno, ella es una experta, pues, en el tema que hoy trataremos. Y para empezar, bueno, pues yo quisiera que Tere nos hablara de cuáles son estas variables económicas que nos sirven para evaluar las condiciones de crecimiento de una nación. Sí. En términos generales, digamos, las más importantes.
Sí, bueno, antes de empezar a explicar esta pregunta que me estás planteando, quisiera agradecerte por tu invitación a ti, al Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias por esta invitación a este programa tan, tan escuchado. Bueno, con respecto a esta pregunta sobre los instrumentos de manejo de política económica, yo quisiera hacer una pequeña explicación. A partir de 1983 es evidente que en México los instrumentos de política económica tienen un cambio muy importante hasta lo que venía haciéndose hasta antes de la crisis de la deuda. Hasta antes de la crisis de la deuda podemos decir que había un manejo de la política monetaria convencional más conservador, ¿no?, y de una política fiscal expansiva. A partir de 1983, este manejo de política fiscal y política monetaria, y me refiero a ellas no porque las otras sean menos importantes como la política salarial o la política de tipo de cambio, sino porque sobre ellas han descansado los ajustes, las mentadas políticas de ajuste ortodoxo y estabilización que hasta nuestros días se siguen aplicando. Entonces, quisiera hablar un poco de las características que han asumido estos dos instrumentos de política económica en los que se ha fundamentado el ajuste y la estabilización de la economía. A partir de 1983, con el gobierno de Miguel de la Madrid, ante los problemas graves de una inflación galopante, de una recesión como efecto de la acumulación de del desequilibrio estructural o de la agudización de los desequilibrios estructurales, la política de ajuste fiscal, la política de contención de la demanda agregada que implicó el control de la inflación, pues fue un cambio fundamental en la política económica que se había venido llevando durante casi cinco décadas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la política fiscal jugó un papel muy importante durante ese sexenio, que a pesar, pues, los efectos un poco deflacionarios que estuvo ahí, el costo fue muy alto por la recesión que implicó, y muestra de ellos, bueno, es el resultado que se tiene hacia 1987, ¿no? Finalmente, la inflación no cede, pero estamos en una situación de una recesión tremenda, ¿no? Una inflación de casi 160% para 87 y una caída abrupta del PIB, que implicó, sí, bueno, una caída del empleo, ¿no?
La clásica estanflación.
Claro, claro, uh-huh. Y sobre todo, bueno, y a eso le sumamos la política monetaria restrictiva de altas tasas de interés con el mismo efecto ortodoxo sobre la demanda agregada, sobre el nivel del producto y el empleo, ¿no? Entonces, esa política de ajuste que se implementa durante ese sexenio es una política de shock sobre la demanda agregada que tiene efectos claros sobre el nivel del producto y sobre el nivel de empleo. Bueno, hacia el sexenio salinista, aparentemente se pretende dar un viraje con esta concepción heterodoxa o con este planteamiento heterodoxo de la política económica, donde es cierto, se hacía algún reconocimiento de que la inflación no solamente era un problema de demanda, sino también era un problema inercial y un problema estructural, un problema de la oferta, ¿no? Entonces, producto de la heterogeneidad del aparato productivo que hasta entonces, bueno, se había venido dando y se había agudizado con la crisis de 76, la crisis de 82, la crisis de 87, ¿no? Entonces, evidentemente, los desequilibrios estructurales característicos de una economía en vías de desarrollo y en este caso una economía como la mexicana, como era el déficit en sector externo, el déficit en finanzas públicas, la inestabilidad en precios, aparentemente pareciera que se da un viraje al reconocer y en ese sentido se dice que es una política heterodoxa, pero finalmente a la luz de los resultados y sobre los efectos que se fueron teniendo después de 1991, pues heterodoxa no tuvo nada. ¿Por qué? Porque nuevamente la política económica descansa en una política fiscal, en una política monetaria restrictiva, aunque con sus matices ahí, porque aparentemente sube el gasto social, ¿no? Y los elementos externos que evidentemente ya no son los mismos que en el sexenio anterior. En este sexenio de Salinas de Gortari, el periodo 88-94, bueno, pues tenemos una masa de capitales externos que ayudan con mucho a sostener, por lo menos hasta mediados de 1993, una política claramente desequilibradora, es decir, mantener ciertas estabilidades, pero en bases productivas poco sólidas, ¿no? Productivas, sí, y financieras poco sólidas, ¿sí? Entonces, finalmente, uno diría que incluyendo los últimos dos sexenios, y entonces estoy hablando desde 1983 hasta el 2002, hoy en día, la política económica sigue siendo una política de ajuste, una política de supuesta estabilidad macroeconómica que antepone, ¿sí?, el control de la inflación a costa del crecimiento y la generación de empleos, y está descansando en una política fiscal y en una política monetaria restrictivas, acompañadas ahora de manera muy peligrosa con una política de tipo de cambio que hace cada vez más complicado el manejo de política económica, ¿no?
O sea, sí, ¿no? Sí, me gustaría mucho, si pudieras, para nuestros radioescuchas, hacer algunos apuntamientos importantes para poder entenderte bien. Yo te entiendo, pero sí, nuestro público es diverso y me gustaría mucho que hablaras de qué se entiende por desequilibrio estructural y cuál ha sido esa permanencia de qué tipo de instrumentos y estrategias que parecían distintas y que en realidad son las mismas o nos llevan por lo menos a los mismos resultados.
Bueno, respecto a esta cuestión de los desequilibrios estructurales de la economía mexicana, quisiera hacer rápidamente un recuento. Desde la década de los 40 hasta, digamos, mediados de los 70, nosotros habíamos tenido una política fiscal activa de promoción del gasto público que jaló de manera muy activa a la inversión privada. Eso explica, bueno, claramente las tasas de crecimiento del 4% y 6%. Eso no quiere decir que este crecimiento haya sido un crecimiento equilibrado, pero bueno, mantuvo tasas de crecimiento basadas en un déficit fiscal
y una expansión considerable.
Claro, controlable, uh-huh, moderada, sí, porque además la deuda externa no había crecido tanto como va a crecer después de 73. Entonces, digamos que con esa fuerte participación del Estado, que evidentemente tiene sus críticas, tiene sus elementos de falla en este proteccionismo que hoy ha sido la crítica fundamental, bueno, desde la década de los 80 ha sido el elemento que se le ha cuestionado más a la política de la década de los 40 a los 70, efectivamente nos permitió un crecimiento, nos permitió una tasa de generación de empleo casi igual a la tasa de crecimiento de la población, de la PEA, ¿no?, de la población económicamente activa. En ese sentido, digamos, mantuvimos un ritmo de crecimiento estable y más o menos sostenido, y estable en el sentido de que estoy diciendo que no hubo fuertes presiones de precios, a excepción de 1948-1956, donde en 56 se devalúa por última vez el tipo de cambio y queda estable hasta 1976. Bueno, o sea, este crecimiento no fue lo más homogéneo. ¿Por qué? Porque efectivamente, sobre digamos, a lo largo de estas cuatro décadas, se fue gestando un fuerte déficit público, que, bueno, pues por una parte permitió crecimiento, pero que por el lado de los ingresos tributarios nunca se planteó una reforma. Entonces, tarde o temprano, este gasto público iba a tener un límite, iba a tener, digamos, una limitante para el financiamiento del gasto, porque los impuestos no se fueron adecuando a las nuevas situaciones del proceso industrial, de la nueva clase empresarial. Entonces, bueno, pues por ahí vino, ¿no?, esta
se
fisura.
Se empieza a generar el déficit.
El déficit público, sí, y efectivamente ese es uno de los desequilibrios estructurales que, ajá, en su momento permitió crecimiento y que después, bueno, se ha convertido en el elemento de crítica fundamental en la participación del Estado, y se olvida de los beneficios que se obtuvieron, y se olvida también de que en parte la clase empresarial, cuando se planteó la reforma fiscal con Luis Echeverría, en el gobierno de Luis Echeverría, no se aceptó. Entonces, bueno, pues estamos pagando el costo todos, ¿no?
Sí.
Ese es uno de los desequilibrios estructurales, ¿no? De a lo mejor de este crecimiento basado en un gasto público alto y que no se fue corrigiendo mediante una reforma fiscal. Por otro lado, durante este periodo, en aras de un desarrollo industrial, Y de no haber concluido la tercera etapa del proceso de industrialización, que era la etapa de producción de bienes de capital, es decir, una endogeneización de la creación de tecnología. Bueno, pues los niveles de dependencia tecnológica fueron creciendo y eso queda claramente demostrado en los altos coeficientes de importación, incluso hoy en día, ¿no? Entonces, ese es el otro desequilibrio estructural.
Es decir, el desequilibrio de balanza de pagos,
claro,
en el sector.
Claro, externo. Entonces, ese es el otro de los desequilibrios estructurales que, en lugar de haber corregido en el modelo sustitutivo de importaciones, que se agota, como bien sabemos, hacia finales de los 60, y que, bueno, con el boom petrolero se piensa que ya podemos entrar a la sustitución de exportaciones sin haber concluido esa última etapa. Y, bueno, pues la dependencia tecnológica se reproduce y tenemos ahí un poco los orígenes estructurales de este desequilibrio externo, de este desequilibrio de balanza comercial. Si a ello le sumamos la carga de la deuda externa, si el pago de los intereses, pues tenemos una pesada carga a través de la deuda externa. Entonces hablamos de un desequilibrio en balanza comercial y también un desequilibrio en balanza en cuenta corriente por el lado del alto pago de los impuestos, que significan limitantes al crecimiento. Y por último, bueno, pues lo natural y como consecuencia de estos dos, del problema de la inflación. Sí, en una economía y concretamente en un sector industrial donde su estructura es altamente heterogénea, donde coexisten empresas muy dinámicas, con alta productividad, con empresas que en su momento fueron grandes generadoras de empleo, aportaron una proporción del PIB muy alta, como la textil, como la de vidrio, como la de papel, como la de calzado, pues se han quedado rezagadas en los niveles de productividad, los precios se elevan y tenemos fuentes de inflación estructural, es decir, de oferta y cuellos de botella. Entonces, puede haber otros componentes de la inflación, como la inercial, ¿no? Como la demanda en un momento que se sobrecaliente la economía, que crezca más allá por deuda externa, como fue en el boom petrolero y más. Pero ahí hay un componente estructural, que es este problema de la planta productiva que no responde, ¿sí?, al dinamismo de algunas otras ramas y que hoy en día es mayor por la desarticulación que se ha venido dando, ¿no?
La llamada desarticulación entonces, de las cadenas productivas.
Sí, yo diría que estos tres problemas o estos tres desequilibrios estructurales que se hicieron evidentes en la crisis de 76 siguen ahí.
Están ahora presentes, se le agregan otros.
Y se le agregan otros, exactamente.
Bien, en todo caso, podríamos pensar que ha habido un cambio, al menos en la forma de evaluar la economía con indicadores distintos, o son los mismos indicadores y ahora se conocen. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es qué es lo que nos tienes que decir al respecto?
Sí, yo considero al respecto que, por ejemplo, en el caso del gobierno salinista del periodo 88-94, fue muy llevada y traída esta cuestión de los aciertos que se habían tenido de manera muy rápida hacia 1989. Por ejemplo, la inflación ya había bajado, sí había bajado de ser de tres dígitos, ya andaba en 50%, una tasa anual del 50% después de que en 1987 había alcanzado del 160%. Entonces, ese, por ejemplo, fue un éxito. El saneamiento de las finanzas públicas también se presentó, ¿no? El superávit fundamentalmente en balanza comercial también se presentaron como las grandes virtudes de un manejo de política heterodoxa y de una gran capacidad operativa del grupo gobernante. En ese sentido, pareciera que estos ahora, a partir de ahí, se han constituido como los factores de estabilidad macroeconómica.
Sí.
Pero el problema es el siguiente: sí se logró bajar la inflación. La pregunta es, ¿cómo se logró? ¿Cuál fue el mecanismo? Y uno hace una revisión de las variables que ayudaron a bajar la inflación de manera tan abrupta, y fue la caída drástica de los salarios reales, ¿no? Es decir, los salarios nominales crecen menos que el incremento en precios.
Bueno, pero cuando se habla de, cuando se evalúa normalmente y de manera oficial, que la economía está en determinadas condiciones, casi no se escucha en qué nivel están los salarios. Se habla de que se abatió la inflación, de que bajó el déficit de las finanzas públicas, y esto en esto se centra el éxito, digamos, de la política económica. Yo diría, estas variables para evaluar el crecimiento, por lo menos el crecimiento, ya no digo el desarrollo económico, son las adecuadas, son las que convienen, o realmente habría que pensar en otro tipo de indicadores que fueran mucho más claros para que la propia población estuviera consciente de lo que ocurre en el país.
Sí, claro, Irmita, mira, voy a esto. Yo decía el caso, por ejemplo, de esto que ahora son los elementos fundamentales para mantener la estabilidad macro. Decía el caso de la inflación y decía, precisamente, hay que entonces ahora ver qué es lo que permitió la disminución de la inflación, y uno ve que fue la caída de los salarios. Esa lectura no se hace, o sea, desde el punto de vista de los análisis oficiales, eso no se hace. Lo que se presenta es esa capacidad del manejo de los instrumentos de política económica en su momento para decir la inflación bajó de 3 dígitos a 2 dígitos. Viene el otro caso, el caso del gasto público. Se dice, bueno, se tuvo incluso no solamente una disminución del déficit, sino un superávit. Evidentemente ahí estuvo un efecto extraordinario que fueron los ingresos de las ventas de empresas paraestatales y estatales.
Así es.
Pero además tampoco se analiza el efecto contractivo que tiene la disminución del gasto público. Entonces, vamos ya sumándole 2 efectos contractivos a la demanda agregada, el de los salarios y ahora el del gasto público.
Efectivamente.
Y además si consideramos que el sector privado en muchas ocasiones, cuando empieza a retractarse o alentarse la inversión pública, ellos toman sus precauciones y igual las decisiones las detienen. Y además la disminución del gasto público puede estar dando señales de una política económica de ajuste que no genera para nada expectativas positivas para la toma de decisiones. Respecto al déficit público, respecto al superávit de la balanza comercial, uno también dice, bueno, si es uno de los desequilibrios, entonces qué bueno que disminuya. La pregunta es, ¿cómo se logró este superávit en balanza comercial? Y uno puede ver que efectivamente ante la contracción de la demanda agregada, las importaciones bajan. Sobre todo aquellas importaciones que no son tan sensibles a las variaciones en los precios. Pero hay una parte que no baja, digamos, como las importaciones de bienes de capital, pero en general las importaciones bajan como efecto de la recesión. Entonces uno dice, bueno, si el superávit en cuenta comercial, en balanza comercial, se debe a una recesión, pues más que ser una cosa buena es una cosa mala, porque entonces se ha contraído la demanda interna, caen las importaciones y ha caído el nivel de producto, ¿no?
Exacto.
Entonces, en ese sentido yo decía que estos elementos macros o estas variables macros que se presentan como si fuesen las grandes virtudes de la política económica que se está aplicando y la gran capacidad de los hacedores de política, en realidad están, digo, ya viendo qué es lo que permite que esto baje, en realidad están llevando en una situación de recesión mucho más profunda que va a exigir niveles de inversión más grandes en el momento en que haya la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces,
sí.
En ese sentido, creo que tú tienes razón. O sea, se ve el dato como tal, estas variables macro son muy importantes a nivel, bueno, de los resultados de una política económica que se esté aplicando en el momento, pero los efectos que están teniendo son efectos acumulativos a los rezagos que ya traemos y que en un momento dado pueden estallar en una crisis de dimensiones, digamos, sobre toda la economía, ¿no? Que yo creo que ya lo estamos viendo.
Exacto.
La crisis de 94 fue un claro aviso de esto, ¿no? Porque como tú comentabas, se suman más elementos. La complejidad en el manejo de política económica por los factores externos tan cambiantes hace cada vez más difícil, ¿no?
Sí, y digamos que este tipo de indicadores que normalmente se conocen o que son los que se publican, dan una visión o unas condiciones de la economía mexicana que quizá distan de ser los reales. Yo no sé si de acuerdo con estas variables tú piensas que se refleja en algo estas condiciones reales de la economía y en cuáles de ellas podría ser.
Sí, mira, por ejemplo, manteniéndonos en el nivel meramente económico de los efectos de estas políticas económicas, uno puede ver que el control de la inflación, que hoy se ha constituido como el elemento fundamental, como el objetivo fundamental de la política económica, el saneamiento de las finanzas públicas, no tienen bases productivas sólidas. Por ejemplo, en el aparato productivo está desarticulado. Es cierto que hay que estamos exportando manufacturas, pero es un grupo muy pequeño de ramas exportadoras, 4 o 5 ramas las que están exportando, y por el lado financiero las condiciones también son muy endebles, ¿no? El crédito no se ha reactivado, y cuando digo el crédito no me estoy refiriendo al crédito en consumo, estoy refiriendo al crédito a la actividad económica, ¿no? Al crédito a la inversión productiva. Y uno puede decir, los banqueros han dicho que se ha reactivado, entonces uno se pregunta, ¿por qué los empresarios no se animan a solicitar crédito? Pues porque las expectativas sobre la economía mexicana son muy inciertas, ¿no? No hay certidumbre sobre cuál va a ser incluso el propio manejo de la política económica para el año que viene, ¿no? Con las metas que quedaron cumplidas muy por debajo de lo que se proyectaba en términos de crecimiento y de inflación. O sea, digo, si nos atenemos a los resultados económicos de estos supuestos equilibrios o estabilidad macro, yo me pregunto, esa es una cara. Pero está la cara social, está el aspecto social. Si económicamente estamos mal porque no hay bases productivas ni financieras sólidas, y un ejemplo, yo creo que así lo debemos de leer todos, ¿por qué no se reactiva la inversión productiva? ¿Por qué no se incrementa la demanda de crédito para inversiones productivas? Ese es un indicador que hay que, que hay que preguntarse, no tanto si los banqueros quieren dar, sino por qué no hay demanda de créditos para inversión productiva. Pero digo, está la otra parte que es muy grave, tan grave como la económica, y que es la social, ¿no? Una desigualdad social terrible, ¿no? Terrible, tanto a nivel regional como a nivel sectorial, como a nivel de distribución del ingreso, ¿no? Entonces creo que esa parte hay que tocarla, o sea, que
sacar. No está a la vista, pero porque los indicadores son así, esto es a lo que me refiero. El uso de indicadores ha permanecido más o menos rígido. Claro. Se toman aquellos que pueden ser lucidores, por hablarles de algún modo, pero hay debajo, hay detrás o subyacen todos estos problemas que has mencionado. Bueno, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
El Instituto de Investigaciones Económicas te invita a la presentación de los siguientes libros.
Cruzada por los derechos de la mujer y el niño, por la paz y la amistad entre los pueblos. Clementina Batalla Torres de Bassols, Vida y Obra.
Estratega del presente, forjador del futuro. Narciso Bassols García, Vida y Obra.
Y personalidad volcánica, orador flamígero, Diodoro Batalla Leonis, Vida y Obra.
Asiste este 21 de noviembre a las 18 horas.
Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, esquina con Puebla, en la colonia Roma.
La entrada es libre y se obsequiarán ejemplares de estas obras.
En el programa Momento Económico con la maestra Teresa Santos López, y tenemos varias llamadas que quisiera leer y agradecer, sobre todo porque por las felicitaciones a nuestra invitada y al programa. Bien, está la de María Gloria Hernández, Alfonso Castañeda, Jesús Ríos, Leopoldo Ruiz Gutiérrez, Ángel Germán Martínez, Gustavo Hernández, Germán Torres Ramos, María Estela Piña Guzmán y María del Socorro Galván. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, hay algunas preguntas que me gustaría planteártelas para que de manera breve fueran consideradas en una sola o particularmente, ¿no? Hay una pregunta interesante de una señora, María Gloria Hernández, que es ama de casa. Me parece muy interesante esto. ¿Qué errores graves considera usted que comete el gobierno federal? ¿Y se prevé una pronta devaluación? Pregunta ella. Si quieres contestar sí. Así. Bueno. Ajá.
Uh-huh. Con respecto a esta pregunta de, bueno, los errores graves, yo no considero que sean tanto errores graves de política económica, porque, bueno, no son errores en sí. Es una política económica que se ha aplicado y que tiene como objetivo la estabilidad macroeconómica. Es decir, conscientemente se han impuesto eso. No es ninguna falla, pues, humana. Es una política económica que se ha caracterizado por eso. Creo que las declaraciones oficiales que se han hecho es que no van a sacrificar los equilibrios macroeconómicos, como es evitar que la inflación suba o se decir dispare, controlarla, uh-huh. y evitar un incremento en el déficit público. Creo que las noticias a lo largo de todo este mes han sido claras en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que mientras la política económica se haya fijado como metas de corto plazo, aparentemente esta supuesta estabilidad macro está mermando y está erosionando las bases para un crecimiento estable y sostenido en el mediano y en el largo plazo. Si seguimos en el objetivo de corto plazo y el tiempo pasa, ¿no? El tiempo pasa y la economía entra en un proceso de recesión, que cuando yo digo recesión es pérdida de activos fijos, es decir, plantas que son abandonadas, gente que es desempleada, claro. ¿No? Entonces, uno dice, ¿cuándo va a pasar el corto plazo para decir, bueno, ya estamos sentando las bases? Respecto a lo de la devaluación, yo no creo que haya una devaluación. Creo que los movimientos que se dieron por ahí entre octubre, ¿no? Desde finales de agosto, todo el mes de octubre, el tipo de cambio se ajustó. Seguramente no es un tipo de cambio de equilibrio, pero creo que eso rompió las expectativas de, por lo menos de los especuladores, uh-huh. Sobre bases de que efectivamente el tipo de cambio estaba sobrevaluado. Yo no creo que haya una devaluación brusca, porque además se trató a toda costa de impedir eso, porque una devaluación implica transmisión de inflación, o sea, incremento, claro. en los precios, uh-huh. y si bueno, acabamos de decir que el objetivo es el control de la inflación, seguramente, y en octubre se dejó ver eso, no se iba a dejar disparar la inflación. Entonces yo no creo que haya una sorpresa como la del 94, tampoco lo creo que lo vaya a ver en los primeros meses del año que entra. Yo creo que el tipo de cambio se ha estado un poco ajustando y yo no creo ahí que vaya a haber sorpresas en estos términos, porque no conviene a los propios naturaleza y objetivos que se está planteando actualmente la política económica, ¿no?, de control de la inflación.
Bien, y en términos de esto, bueno, a mí me gustaría preguntarte si tú crees que en realidad el instrumental, que se, la estrategia, digamos, que está usando el Banco Central en este caso de cortos, sea suficientemente eficiente, o por qué se ha logrado realmente contener la inflación, porque esto ha sido una de las críticas más fuertes, hasta de tipo teórico-ideológico, ¿no? Que, uh-huh. bueno, eso de estar contrayendo el circulante no está realmente yendo al fondo del problema de la inflación. Sin claro. embargo, esta se ha amainado fuertemente y más bien se piensa que es el tipo de cambio el que ha permitido o digamos, de alguna forma ha estabilizado, digamos, las condiciones de la economía. Un tipo de cambio forzadamente estable o ligeramente alto y que ha propiciado en cierto modo la salida del mercado de algunos productores nacionales. Entonces ahí hay una especie como de dos vertientes que son un tanto contradictorias, ¿no es así?
Sí, sí. Mira, yo creo que, bueno, la autonomía del Banco Central es una de las, yo creo que uno de los aciertos, ¿no? Tanto se había criticado, bueno, de esa dependencia de la banca central respecto a las decisiones de expansión del gasto público y demás. Seguramente esto debe ser bien visto, es bien visto, ¿no? Esta autonomía. Sin embargo, yo dudo de que la autonomía sea real y sea plena, ¿no? No creo. Yo, la verdad, dudo de que esta autonomía se esté ejerciendo plenamente. Uno lo ha visto ya un poco en el manejo de tipo de cambio, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, pasaremos a hablar ahorita de eso. Respecto a los cortos, el efecto que tiene a nivel de circulante es mínimo, incluso nulo. Yo creo que tiene más efecto psicológico que efecto real sobre el circulante. En ese sentido, digamos que el efecto psicológico es muy importante porque quiere decir que la política monetaria restrictiva va a continuar, ¿no? Esa es una señal que el Banco Central puede dar.
Está mandando esa señal.
A los ciudadanos, a los agentes económicos, que su política monetaria va a seguir siendo restrictiva. Bueno, pero lo chistoso aquí es que, y se ha hecho poco énfasis en los nuevos mecanismos de transmisión de la política monetaria, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, esto que tú mencionabas, el tipo de cambio. En una economía abierta como hoy la tenemos en día, con unos flujos, con volúmenes de flujos de capitales externos tan altos, el problema del tipo de cambio, el manejo del tipo de cambio se hace más complejo, es decir, se hace más problemático alcanzar los objetivos que se pretendía con el tipo de cambio. Por ejemplo, el tipo de cambio tiene el propósito de corregir la balanza comercial, ¿no?, de hacer las correcciones adecuadas, y bueno, siempre se ha recomendado que se hagan mini devaluaciones por el efecto de inflación que tiene a través de las importaciones y demás, antes que dejarlas a niveles tan altos, pues, de sobrevaluaciones. Sin embargo, en un escenario como el que hoy existe, el tipo de cambio se le ha asignado como otras funciones, ¿no?
Exactamente.
Se le ha asignado no solamente el papel de corregir, ¿sí?, la balanza comercial, corregir las transacciones con el exterior, sino además estimular en una economía más abierta o hacer más barata las importaciones, incluso a costa de las exportaciones. Pero además, en la medida en que se ha convertido en un mecanismo de transmisión de las importaciones, de la inflación, se ha sacrificado el tipo de cambio para evitar presiones inflacionarias. Voy a lo siguiente. Por ejemplo, en 1983, finales de 93, cuando el tipo de cambio estaba sobrevaluado, se dejó el tipo de cambio, es decir, era momento de haber hecho un ajuste y no se hizo. Entonces, empezó a sacrificarse a los sectores exportadores, ¿no? Porque un tipo de cambio sobrevaluado, pues, significa un impuesto para las exportaciones y un subsidio para las exportaciones, un impuesto, y para las importaciones un subsidio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se pregunta uno, ¿por qué no se devaluaba? Pues al devaluarse implicaba un incremento en los precios. Al incremento en los precios, la inflación se iba. Entonces se prefirió sacrificar esto, y además el efecto que esto tenía sobre los flujos de capitales externos, ¿no? Entonces, por un lado tienes tasas de interés altas y un tipo de cambio sobrevaluado.
Es el manejo de otros,
claro,
de otras variables.
Entonces, tasa de interés alta que de alguna manera te alimenta precios, ¿no? Tal es un costo, es el costo del dinero. Entonces, te alimenta precios, y al alimentarte precios te presiona sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio empieza a sobrevaluarse en relación a la moneda fundamental con la que comercias, que en este caso es el dólar, ¿no? Entonces, tienes tasas de interés altas, para atraer los flujos de capitales que al mismo tiempo te permitan mantener un tipo de cambio sobrevaluado ante cualquier embestida sobre el peso. Hay reservas internacionales gracias a estos flujos promovidos por tasas de interés altas, y entonces castigas a los sectores exportadores y sigues premiando más a los sectores importadores, además de que ya les abriste el mercado. Bajaste aranceles, quitaste aranceles, quitaste permisos, quitaste licencias. Entonces, es un círculo muy vicioso, ¿no? Y muy, muy complejo, sí. Porque bajas tasas de interés, dejan de entrar los capitales, pero pegas a inversión productiva, ¿no? Uh-huh. Devalúas tipo de cambio, estimulas las exportaciones, pero se te acumulan incrementos en precios, se te elevan los precios. Entonces, no sé si queda claro cómo este amarre de estas variables y de que ahora los instrumentos de política económica se les está asignando más de un objetivo. Entonces, su objetivo tradicional lo subordina, lo supeditas a otros en aras de mantener los mentados equilibrios macro. No tiene superávit de en balanza comercial, gracias a un tipo de cambio sobrevaluado. En esto quisiera después hacer algunos comentarios, ¿no? Tienes grandes flujos de capitales externos que te permiten altas reservas, pero castigas inversión productiva, ¿no? Y dices, bueno, en esta situación, pues claro, el mercado interno es satisfecho, la demanda interna, con altas importaciones, en condiciones sumamente favorables para los importadores, ¿no?
Básicamente. Sí. Bien, pues es complejo, como ustedes ven. Entonces, la maestra ha hecho una explicación, a mí me parece muy buena, espero que sea también para todos ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre economía y finanzas? Pregunta don Alfonso Castañeda.
Pues no hay mucha diferencia, no podemos pensar una economía sin finanzas. Recordemos, forma parte de todo el sistema económico. Recordemos que una de las funciones fundamentales, tradicionales y central del sistema financiero es la intermediación, es el oxígeno de la economía. Es decir, que aquellos ahorros sea posible que se conviertan en inversión. ¿Y quién hace posible? Pues un sistema bancario que cumple sus funciones, ¿no? Fundamentalmente el sector bancario, sí, que los ahorradores que depositan estos dineros en los bancos haya una tasa de interés gracias a una política económica más adecuada que permita que se convierta en inversión productiva, crezca el producto, crezca el empleo. Pues esto es lo que no se ha dado. Lo que pasa es que con las políticas económicas desde 1983, y yo diría que dieron el golpe mortal en el periodo 88-94, pues resulta que ahora tenemos un sector bancario que no realiza su función. Es decir, que los ahorros no son transferidos a la actividad productiva, se quedan por ahí en otra esfera, que es la especulativa, que nada tiene que ver con la actividad económica, de tal manera que pareciera que hay una separación entre la producción real, entre lo que uno diría el complejo económico y el sector financiero. Pero no, pues es una sola cosa. Lo que pasa que la cruda realidad muestra como si fueran dos sectores.
Dos campos, ¿no?
Y pues nada que, no debiera.
¿No? Efectivamente, hoy se le da tanto énfasis a las finanzas, claro, que parece que esto sustituye a la llamada economía. O sea, no es posible, pero lo que pasa es que ahora hablar solo de mercados financieros, de intereses financieros, parece que esto es lo que está moviendo a la economía, sin pensar en que la actividad productiva es la que realmente reproduce, claro, la economía y la hace.
Y bueno, perdón, a lo mejor es lo que la visión que tenemos muchos, o la visión que, o la opinión que se empieza a formar, porque efectivamente casi es aceptados por todos que el sistema en general, el financiero, se dedica más a la actividad especulativa que a la actividad de financiamiento de la inversión. A lo mejor, pues sí, esta opinión no está tan alejada de lo que está sucediendo realmente, pero no debiera ser así. Digamos que la política económica lo que debería de hacer es evitar esto, ¿no? Las operaciones especulativas siempre han estado presentes. El problema es que ahora ellas han subordinado a las operaciones crediticias, a las operaciones de financiamiento de la actividad productiva. Eso es lo grave.
Sí, que se haya trasladado del eje productivo al eje especulativo. Claro. Uh-huh. Esto es cierto. Y esa es quizá por ello la pregunta de esta persona. Uh-huh. Bien, don Jesús Ríos hace una reflexión y una pregunta al mismo tiempo. Las expectativas de crecimiento parecen, digamos, aumentar, parecen darse, y esto da al mismo tiempo un relanzamiento de la economía de Estados Unidos, porque uh-huh. así hay, las declaraciones que se han dado parece que así son. Uh-huh. Pero si sigue estancada la economía, si realmente esta no aumenta lo que parece ser que sería el año que entra un nuevo relanzamiento, ¿cuál sería la expectativa?
A ver, yo ahí
sería
creo
quizá
que,
para México,
sí,
¿no?
Sí, estamos un poco como entrampados porque, bueno, esperamos que crezca la economía estadounidense, ¿no? Y decimos, bueno, es que no hemos podido crecer porque la economía,
¿por qué recesión?
Porque la economía estadounidense no logra despegar, y seguramente la economía estadounidense dirá, bueno, es que nuestro principal socio comercial, México, está en recesión, ¿no? Entonces, pareciera un juego ahí de palabras. Sí. No crecen ellos, no crecemos nosotros, pero si no crecemos nosotros, tampoco ellos. La pregunta es, hay que mirar al mercado interno. Sí, qué bueno, ojalá hubiera una recesión a nivel mundial el año que entra, que yo no lo creo. Sí, por lo menos no creo que sea tan espectacular la recuperación de la economía estadounidense, ¿sí? Pero yo creo que hay que mirar al mercado interno, ¿no? Hay demanda, o sea, hay sectores que tienen consumos muy bajos, el problema es que no hay empleo, el problema es que no hay crecimiento, ¿no? Entonces no hay empleo, y si no hay empleo no hay demanda. O sea, no podemos apostarle todo al crecimiento, todo hacia las variables externas, es decir, hacia que crezca la economía estadounidense. Yo creo que debemos reactivar el mercado interno. Sí, no tenemos pleno empleo, no tenemos las necesidades, por lo menos vastos sectores de la población no tienen las necesidades básicas satisfechas. ¿Eso qué implica? Pues implica replantear la política económica. Cuidado, aquí estarían a lo mejor pensando que es que uno considera que hay que crecer independientemente de los niveles de inflación. Yo estoy consciente que mientras más baja sea la inflación, el crecimiento económico va a ser más sostenido, menos desequilibrante, de eso es claro. Pero también estoy consciente que nadie dice que tiene que ser una tasa de inflación de un dígito, ¿sí?
Uh-huh. La ideal.
O que si es de dos dígitos, ¿cuál es? Uh-huh. ¿Cuál es la que debemos tener? Porque no queda claro cuál debe ser el nivel de inflación para empezar a crecer. El problema es que hoy tenemos una inflación baja, no igual a la de nuestro principal socio comercial o a la inflación a nivel internacional, que no tendría por qué ser igual, porque las bases productivas son distintas. Evidentemente tampoco estoy pensando en inflaciones como las vivimos en la década de los 80s, finales de los 80s. El problema es, ¿cuál es la tasa para empezar a crecer? Porque pues estamos ahí como que aferrados a disminuir la inflación y no hay crecimiento. Y a veces la propia recesión genera inflación. O sea, la caída de la demanda llega un momento en que puede generar por sí misma ella inflación, porque basta que crezca una rama y se presenten los cuellos de botella, ¿sí? Y entonces presiones sobre precios. Entonces,
claro,
el problema
cuando
es
se vende menos, el productor procura que lo que produce se venda a más.
Claro, porque las capacidades productivas,
sí, y
la utilización disminuye.
De los monopolios, ¿no?
Exacto, disminuye la capacidad utilizada y los precios unitarios crecen.
Así es,
¿no?
Sí, y esta es la forma también de defenderse con los precios. Es
claro.
El precio es la defensa del productor. En fin, así es la cosa. Sin embargo, sí hay esa gran dependencia que tiene México en su balanza comercial hacia los Estados Unidos, no debe perderse de vista que sí nos impacta si hay recesión o no en los Estados Unidos. Esto es un efecto que sin duda no podemos desconocer, y que probablemente si no hay un aviso o atisbos de mayor crecimiento en Estados Unidos, también acá tengamos perennemente el problema de la también de la recesión y no podamos salir de sacudirnos, porque aunque queramos incentivar la inversión interna, esta no va a responder en tanto no venda hacia afuera. Porque el sector más activo es justamente el exportador. Y si este no tiene respuesta hacia afuera, y hacia afuera tenemos el 80% con Estados Unidos, ciertamente nos va a afectar. Esto sí es cierto, ¿no?
Sí, mira, Imita, yo quisiera ser un poco reiterativa ahí en este aspecto, en el sentido de que debemos mirar hacia el mercado interno.
Sí,
porque
por supuesto.
Tú lo acabas de decir, es decir, ¿qué pasa si la economía estadounidense no se reactiva? ¿Qué pasa por más convenios comerciales que hagamos, por más tratados de acuerdos comerciales que hagamos? Seguramente es un factor exógeno muy importante el crecimiento de las demandas externas en el marco de convenios y demás, pero yo insisto, no podemos apostarle, ¿sí?, a un crecimiento económico basado en la reactivación de las economías externas, sobre todo porque el problema de la desigualdad social, los niveles de bienestar son gravísimos en la, sí, en el país. Es decir, se han regresado enfermedades que hace dos décadas ya estaban erradicados, ¿no? Los niveles de analfabetismo han subido. Entonces, la presencia, pues, de las enfermedades, yo creo que en los ámbitos urbanos, no solamente en los rurales, son alarmantes. Entonces, yo insisto en que hay que mirar hacia el mercado interno. No estoy despreciando el efecto multiplicador que pueda tener una reactivación de la economía internacional. Será un elemento adicional y bienvenido, pero no podemos seguir apostando a eso, ¿no?
Sí, no es apostarlo. Yo creo que aquí me parece a mí la reflexión que hizo nuestro radioescucha no es desconocer esto, sino que el activar el o mirar hacia adentro es un tanto también frustrarse,
claro,
porque vemos que no hay,
claro,
ni los indicadores famosos que nos hablen de que esto va a suceder. Nosotros sí podemos mirar hacia adentro y decir, el problema es que aquí nosotros, uh-huh, no tenemos un verdadero proyecto, uh-huh, de nación en donde se centre la política económica en la producción interna. Ese,
claro,
es el problema. ¿Eh?
Claro.
Y que estamos con una fuerte dependencia justamente de ese sector exportador del que yo hablaba, y que normalmente ojalá fuera que estuviéramos vendiendo muchas manufacturas. Lo que pasa es que ahí tenemos inmersa en el resultado de la balanza comercial las maquiladoras, y esto, uh-huh, es realmente no es producción, eso es venta de mano de obra, y que malamente está considerada dentro de la balanza comercial. Entonces tenemos elementos ahí,
claro,
en nuestras variables que son engañosas, son un tanto alteradas y no nos están dando el reflejo de la realidad, que muy bien algunas personas observan que estamos 100% en brazos de lo que suceda en los Estados Unidos, no porque no queramos ver hacia adentro, porque,
claro,
esto debiéramos hacerlo,
sí,
particularmente los hacedores de la política y los que deciden sobre,
claro,
la inversión interna, ¿verdad? Yo creo que está por ahí, ¿no? Aquí don Leopoldo Ruiz Gutiérrez, muchas gracias por su llamada y su pregunta, dice, ¿por qué algunos indicadores señalan que México es de las economías más fuertes y nosotros sufrimos desempleo, inseguridad y atraso económico? ¿Cómo podemos calificar más acertadamente las condiciones del país?
Sí, otra vez, insisto, cuando se presentan las variables macro a través de un dato estadístico, de una tasa de crecimiento, si uno lo compara con periodos anteriores y uno dice, bueno, si el déficit público representa tal cantidad de como proporción del PIB, comparación con la década de los 80s, por ejemplo, todavía en el boom petrolero, tan alto y ha bajado tanto, bueno, eso parece una cosa buena, ¿no? Tenemos finanzas públicas sanas. Entonces, lo mismo sucede, ¿no? De repente, cuando comentan el superávit en cuenta comercial, en balanza comercial, ha sido de tantos millones, las exportaciones manufactureras han sido de tantos millones, la inflación ha bajado. Ese es el dato frío y esos son los datos que se muestran, pero detrás de todo ello hay toda una explicación compleja de cómo se están obteniendo, uh-huh, estos resultados. Incluso yo creo que al ciudadano más común y corriente del país, cuando alguien le pregunta eso, pues dirá, serán aquellas variables muy muy atractivas, uh-huh, muy positivas. Exacto. ¿No? Para hacer análisis en comparación con periodos anteriores, en comparación con economías con fuertes problemas latinoamericanas, como puede ser hoy en día la Argentina y demás, y somos un ejemplo a seguir, ¿no? Somos un modelo de política económica, un modelo de disciplina. El problema es que detrás de todo eso, y nosotros que sabemos y que lo vivimos, hay un gran desajuste, hay un gran atraso. Entonces, por más que esto se quiera maquillar, las cifras, basta uno salir a las calles de México, ¿no?, para ver la miseria, para ver el desempleo que existe. Entonces, el dato está ahí, efectivamente, y eso permite comparaciones muy positivas para la economía mexicana. Pero finalmente los resultados están acá. Uno se preguntaría, ¿cuál es el gasto en educación? ¿Cuál es el gasto en salud? ¿Cuál es el gasto, por ejemplo, en cuestión de gasto social, de alimentación? Todos estos factores que se han visto fuertemente golpeados por las políticas de ajuste, ¿no? Vivienda, salud, educación. Y que estamos de alguna manera sacrificando un recurso humano, ¿no? Las nuevas generaciones están siendo sacrificadas. Sí, sí, sí. Y yo no puedo presentar las variables macro y están perfectas. Sí. Pero cuando uno hace análisis sectorial, la cosa es más grave, ¿no?
Bien, pues esto elucida muy bien lo que tú preguntaban las personas. Bien, la señora Juana Torres hace una aseveración que compartimos. El gobierno federal comete errores al no asignar en el presupuesto partidas suficientes al campo y a la educación. Desde luego, y gracias por su llamada. La señora Antonia Pérez Soria felicita al programa y al Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias, señora. Y también la felicitación de don Darío González. Desafortunadamente, Tere, se nos agotó el tiempo. Yo quiero solamente agradecerte tu valiosísima presencia en este programa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, la producción de cápsulas de Miguel Ángel Sandoval con las voces de Margarita Castillo y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muy buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.